Dios quiere que confiemos en Él, en vez de hundirnos en la ansiedad, mordiéndonos las uñas, tirándonos de los pelos, criticando a los demás o poniéndonos nerviosos, alterados o molestos. Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Esta es una aventura más. Soy Kimberly Yepes y estamos en la misión para encontrar las respuestas de la vida que se encuentran en el primer libro del Nuevo Testamento en la Biblia. Hoy continuamos con la serie del Sermón del Monte en el libro de Mateo. La misión de hoy la hemos titulado Una espiritualidad eficiente. Jesús está concluyendo su discurso con una exhortación a que pongamos en práctica la fe. Hola David, ¿ya estás preparado para la misión de hoy?
Por supuesto que sí, Kimberly. Incluso para llegar hoy aquí y para estar contigo y con Johnny, he tenido que poner mi fe en práctica. No es fácil muchas veces mantener la fe y confiar que Dios hará aún en medio de las circunstancias difíciles que enfrentamos.
Así es, David. Y aquí también está nuestro maestro de la Biblia, Johnny. Él nos trae el tema Una espiritualidad eficiente, basado en los estudios elaborados por el profesor y teólogo Luis Sayao. Estoy muy expectante de saber qué significa una espiritualidad eficiente. Hola, Johnny.
Hola, Kimberly. Hola, David. Y sí, por eficiente queremos decir que funciona. Es práctico. Pasamos de la teoría a la práctica. El lado práctico de lo que Jesús predicaba. El primer versículo de este capítulo marca la pauta. No juzguen para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados. Y con la medida con que miden, serán medidos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
Ese es un pasaje muy polémico, Johnny. Algunos han interpretado esto como que nunca debemos criticar a nadie por pecar, o nunca tratar de corregir a alguien que va por mal camino. Pero Jesús no quiso decir eso.
En lo absoluto, David, no. Jesús presentó este pasaje principalmente como una reprimenda a los fariseos, los expertos religiosos de su tiempo que rápida y fácilmente juzgaban a otros por infracciones muy menores, mientras ellos mismos estaban llenos de codicia y orgullo propio. En el fondo, lo que quería decir es que debemos juzgarnos a nosotros mismos antes de intentar corregir a otra persona.
Creo que Jesús también decía esto, Johnny. No juzguen ustedes nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz lo que esté escondido y pondrá al descubierto las intenciones de los corazones.
Así como lo dices, David, y no juzgar los motivos. No siempre sabemos cuáles son los motivos de la gente. No podemos ver dentro de sus corazones. No tenemos toda la información. Dios la tiene. Él lo sabe todo, así que es el único que está capacitado para juzgar correctamente. Pero si sabemos que alguien está caminando en pecado, como una muestra de amor, debemos tratar que regrese al camino correcto. Otras escrituras confirman esto. Y hay veces cuando tenemos que hacer juicios. Por ejemplo, imagínate, David, si alguien asesina a un niño, le saca el cerebro, lo corta en pedacitos y luego se come su corazón, no podemos decir simplemente, ¿quién soy yo para juzgar? Se nos permite llamar mal al mal y cuando veamos una actividad ilegal, debemos avisar a la policía. Y aquí también tenemos que discernir si debemos apoyar a una determinada iglesia o ministerio. No todo lo que parece religioso es realmente de Dios. Aquí el pasaje del versículo 6 es donde Jesús dice, «No den ustedes lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen». En las Escrituras, los perros y los cerdos eran animales inmundos y repugnantes que podían ser peligrosos. Así que nos estaba diciendo que no apoyemos a predicadores o evangelistas que dicen ser justos, pero viven vidas inmundas y pecaminosas. Ellos no apreciarán el regalo y de hecho están trabajando en contra del reino de Dios. Así que sí tenemos que hacer juicios a veces. También podría significar que es inútil tratar de discutir con personas, David, que no quieren tener nada que ver con la verdad. Más adelante en este capítulo veremos la advertencia sobre los falsos profetas y cómo reconocerlos. Pero por ahora, continuemos leyendo el capítulo 7 y veamos lo que Jesús le dice a los que le seguían y estaban dispuestos a escucharle. En el versículo 7 dice: «Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que, todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resumen la ley y los profetas». Este último versículo es lo que se conoce, David, como la regla de oro: tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Esto es espiritualidad eficiente, el tipo de espiritualidad que realmente funciona.
Y lo podemos comprobar a diario, Johnny. Jesús habla de la oración también, ¿verdad? Pedir, buscar y llamar a la puerta del cielo.
Sí, y esta es una promesa maravillosa, David, que Jesús está haciendo. Dios responde. Esta es una espiritualidad que funciona realmente. Podemos hacer esto. Podemos orar por respuestas y dirección, no una vez, sino a menudo. La mejor provisión de Dios, su mejor guía, su mejor información, su mejor dirección es para aquellos que se toman el tiempo para pedir. Todo el mundo recibe una respuesta de Dios. David, lo interesante es que a veces es sí, a veces es no, y a veces es todavía no.
Ah, y esa es la más difícil, ¿no? Cuando Dios no responde enseguida y tenemos que esperar, pero debemos perseverar, ¿cierto? ¿Está mal seguir insistiendo en la oración? Yo muchas veces, Johnny, pido las mismas cosas una y otra vez. Me pregunto si Dios se cansa de escucharme.
Bueno, creo que no, David. Por increíble que parezca, esto es exactamente lo que Jesús parece estar sugiriendo aquí. Él siempre estaba animando a la gente a orar más, sugiriendo que la perseverancia es una buena cualidad. Jesús contó una parábola en un lugar diferente, hablando de una pobre viuda que golpeaba la puerta de un juez injusto a altas horas de la noche, diciendo: «Juez, ayúdeme. Mis acreedores me persiguen y van a tomar a mis dos hijos como esclavos». Y en la parábola, la viuda seguía golpeando la puerta a pesar de que era tarde en la noche y el juez injusto estaba tan irritado que decidió levantarse y ayudar a esta pobre mujer solo porque se dio cuenta de que no iba a poder dormir a menos que hiciera algo por ella. Y después de contar esta parábola, Jesús dijo: «Si este juez injusto se levanta de la cama, se viste y hace algo solo porque está irritado, imagínense lo ansioso que está su Padre Celestial por responder a las personas que lo adoran y a quienes ama». Hay una palabra, David, importunidad, que significa seguir pidiendo y llamando incluso más allá del punto de irritación. En el Génesis, Jacob luchó con el ángel del Señor toda la noche diciendo: «No te soltaré hasta que me bendigas». Dios no se irrita con nuestras continuas peticiones y deberíamos leer este pasaje del capítulo 7 con esto en mente. De hecho, Dios se alegra cuando seguimos pidiendo, buscando y llamando. Si Jesús nos pide que insistamos en orar, es porque se complace en enseñarnos que debemos pedirle una y otra vez. Dios quiere que confiemos en Él en vez de hundirnos en la ansiedad, mordiéndonos las uñas, tirándonos de los pelos y criticando a los demás o poniéndonos nerviosos, alterados o molestos.
Eso es muy cierto, Johnny. Pero, para serte sincero, muchas veces pedimos a Dios y parece que Él no nos está escuchando.
Realmente sí, David, pudiera dar esa impresión. Pero, ¿sabes qué? Sigue pidiendo. No te rindas solo porque te está tomando más tiempo del que quisieras. Muy bien, revisemos el versículo 13. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Solo hay dos caminos, David, según Jesús, el camino correcto y el camino equivocado, el camino bueno y el camino malo. Y parece que toda la humanidad viaja por uno u otro, no parece haber un camino neutral. El camino amplio del que habla Jesús es el camino de la mayor parte del mundo, haciendo el mal y dirigiéndose a la destrucción eterna. Él está llamando a sus seguidores a tomar el camino menos transitado. El camino a la vida eterna es angosto y los que van por este camino son pocos. Esto se debe a que es más difícil. Hay que negarse a uno mismo, hay que resistir las tentaciones diarias y mantener a raya la lujuria. Hay deberes que deben hacerse, que los que van por el camino ancho se niegan a hacer, David. A los que van por el camino estrecho no se les permite hacer cosas que hacen los que van por el camino ancho y, sin embargo, considera el destino, la vida eterna. Solo esta esperanza debería impulsarnos a seguir adelante hacia ese brillante final. Jesús continúa y dice, «Cuídense de los falsos profetas. Ten siempre presente la falsa religiosidad que hay por ahí. ¿Y cómo sabemos cuáles son falsos? Bueno, Jesús nos lo dice. Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que ustedes los conocerán por sus frutos».
Escuchas Misión 66. Soy Kimberly y junto a David y Johnny estamos indagando en lo que está escrito en el primer libro del Nuevo Testamento. Johnny está exponiendo las enseñanzas del profesor Luis Sayao, el autor de Misión 66, para ayudarnos a entender el Sermón del Monte de Jesús que se encuentra en los capítulos 5 al 7 de Mateo. Ya estamos casi al final del sermón en el capítulo 7, ¿cierto, David?
Muy cierto, Kimberly. Estamos considerando lo que el profesor Luis Sayao llamó una espiritualidad eficiente. Y por eficiente queremos decir que funciona. Es práctico. Pasamos de la teoría a la práctica, el lado práctico de lo que Jesús predicaba. El primer versículo de este capítulo 7 marca la pauta.
Muy cierto, y de seguro habrá alguien que está escuchando que tiene preguntas. No esperes más, escríbenos y haz tu pregunta. ¿Tienes algún comentario de lo que hemos dicho hasta ahora? Toma tiempo hoy mismo, envíanos un correo a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Si prefieres, escribe al +1 847 857 8029. Ese es nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Déjanos saber qué opinas de lo que escuchaste hoy y solicita el librito Misión Mateo. Es totalmente gratis y te ayudará a seguir los estudios de Misión 66. El número otra vez es +1 847 857 8029. Esperamos nos contactes. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. David continúa ahora con las preguntas que hemos recibido sobre el tema de hoy, una espiritualidad eficiente.
Johnny, estamos en el punto en el que Jesús advierte sobre los falsos profetas que se reconocen por sus frutos. Y ahora la pregunta es, ¿qué tipo de fruto debemos buscar?
Es una buena pregunta, David. ¿Cómo funciona esta espiritualidad verdadera y auténtica? No es una espiritualidad superficial, solo exterior. No puede ser una espiritualidad meramente litúrgica, un ritual o una tradición, una repetición que no implica reflexión. Si alguien afirma ser un maestro o un predicador de Dios, debemos verificar primero los frutos de su espiritualidad. Si predican contra el pecado sexual, ¿cometen ellos pecado sexual? ¿Son dados a estallidos de ira? ¿Muestran un interés malsano por el dinero? ¿Son personas razonables? Nosotros necesitamos verificar los frutos de esa espiritualidad. Espero que se entienda. ¿Es Dios la prioridad? ¿No estará la persona actuando por la motivación equivocada? ¿Es fácil acercarse a ellos? Otra cosa para examinar, David, es su doctrina. ¿Se atienen a las verdades de la Escritura o solo ofrecen sus propias opiniones?
Sí, Johnny. La verdad es que hay predicadores que suenan muy bien cuando están detrás del púlpito, pero ¿qué clase de personas son en casa? Pregunta a sus familias.
Bueno, David, es desafiante realmente. Jesús continúa en el versículo 21 y dice, «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad».
Conozco personas que realmente hacen obras humanitarias maravillosas, dan mucho dinero a obras de beneficencia, son amables y extrovertidos, siempre dispuestos a ayudar a alguien necesitado. Y francamente, los consideraría mejores personas que yo, en muchos aspectos, aunque yo crea en Cristo. ¿Les diría Jesús, alejaos de mí, malhechores, siendo así?
Sí, lo sé, David. Hay personas que parecen vivir vidas muy solidarias y buenas, y nunca sospecharíamos que trabajan contra Cristo. Pero el hecho de que hagan grandes cosas humanitarias, cosas que todos diríamos que son justas, eso no significa que necesariamente pertenezcan a Dios o que hagan estas cosas buenas en nombre de Cristo.
Imagínate, Johnny, morir y estar delante de Jesús, pensando que automáticamente vas a ser recibido en el cielo, pero que Él te diga, fuera de aquí, malhechor.
Sería terrible. ¿Y sabes cuál es el factor decisivo?
La verdad que no lo sé, Johnny.
El factor decisivo es si Jesús los conoce o no a nivel personal, si hemos creído en Él, si hemos puesto nuestra fe y confianza en Él y lo que hizo por nosotros. Aunque parezca sencillo, David, si uno vive toda su vida sin interés en Jesucristo, sin interés en ayudar al reino de Dios, sin interés en mejorar su comportamiento moral, no tiene derecho a suponer que va a llegar al cielo por muy maravilloso que la gente diga que es. Jesús dice, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero ésta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Es demasiado fácil, David, oír la palabra de Dios y no hacer nunca lo que dice. Para estas personas, creo, el mensaje de Jesús es muy claro. Pon en práctica las palabras de Jesús. Hagan la palabra.
Hoy es muy común, Johnny, que la gente critique a los cristianos diciendo que juzgamos a los demás y que no practicamos lo que predicamos. Y en muchos casos tienen mucha razón, lamentablemente. Pero, ¿cómo responder a alguien que nos acusa de juzgar a los demás?
Bueno, David, lo que Jesús dijo exactamente fue, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida con que miden, serán medidos. En otras palabras, la misma vara con la que me juzgas a mí es la misma con la que Dios te juzgará a ti algún día. Si crees que no estoy a la altura, Dios te dirá, veamos cómo estás tú, a ver si estás a la altura, basándonos en la vara con que mediste a ese otro. El segundo capítulo de Romanos trata de esto en mayor medida. Nos arroja un poco más de claridad. Dice básicamente, pues bien, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Si dices que la gente no debe ser sexualmente inmoral, ¿eres tú sexualmente inmoral? Si dices que no debemos adorar a los ídolos, ¿eres tú un idólatra? Y en todo el mundo, el nombre de Cristo es difamado por la hipocresía de algunos de sus seguidores, que dicen una cosa y hacen lo contrario. Pero no tenemos por qué ser hipócritas. Podemos seguir a Cristo con toda honestidad y proponernos firmemente alejarnos del mal.
Algo que también sigue rondando en mi mente es lo referente a los cerdos y los perros. ¿Puedes explicar un poco más de esto, Johnny?
Claro que sí, David. Como dije antes, los cerdos y los perros eran animales vistos como inmundos. A nadie le gustaba ni el cerdo ni el perro. Así que los judíos querían estar lejos de ellos. Por lo tanto, ellos son usados para referirse a cualquier cosa que fuera despreciable o rechazable. Entonces, el texto dice lo siguiente: no den ustedes lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Por lo tanto, los perros van a despedazar y los cerdos van a pisar. La palabra perro estaba distante. El perro aparece en el inicio y en el final del versículo, y a esto se le llama quiasmo en el antiguo pensamiento bíblico. Entonces, David, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, que no vale la pena perder el tiempo con las personas que tienen una ruptura profunda con Dios. No vale la pena discutir religión con una persona que no quiere oír o hablar sobre el Evangelio. Hay gente que insiste en querer incluso pelearse con otros por esas cosas. La Biblia dice que ese procedimiento no tiene un retorno positivo.
Ya casi llegamos al final de la misión de hoy. Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros lo que te pareció interesante de la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter. Volvemos con David y Johnny.
Gracias, Johnny. Tus últimas palabras nos retan. ¿Cómo resumimos lo que hemos aprendido en el capítulo 7 de Mateo?
Trataré de ser específico, David. Hoy, en Misión 66, hemos terminado de estudiar el famoso Sermón del Monte y el tema de hoy ha sido una espiritualidad eficiente. Como hemos observado, Jesús cuestionó el acto de juzgar a los demás, enfatizó la importancia de la oración y nos mostró que en el reino de Dios se miden nuestras acciones. Así pues, preguntémonos en la intimidad de nuestros corazones, ¿de qué lado estoy? ¿Mis frutos revelan mi lealtad a Dios? ¿Practico las cosas que agradan a Dios y están de acuerdo con la voluntad del Padre? No hay opción intermedia. O hacemos la voluntad del Padre de todo corazón, o podemos estar yendo por el camino equivocado y acabaremos en problemas.
Cierto. Y pienso que quizás hay alguien hoy que no ha creído en Jesús todavía. ¿Qué le podríamos decir?
Simplemente le diría, acércate hoy, cree en Jesús. Él pagó el precio por tus pecados y los míos en la cruz. Él dio su vida por ti y por mí y dice que todo el que cree en Él tiene vida eterna. Si hoy tomaste esa decisión, escríbenos. Queremos saber más de ti y quisiéramos que junto con nosotros continúes la aventura de conocer más a Dios a través de su palabra.
La próxima vez entraremos en el capítulo 8 de Mateo y veremos más del extraordinario y milagroso recorrido de Jesucristo por la tierra. No dejes de acompañarnos.
Sí, te esperamos. Esto fue Misión 66. Como probablemente observaste, Jesús cuestionó el hecho de juzgar al prójimo, enfatizó la importancia de la oración y enseñó que el reino de Dios también se mide en la práctica. ¿De qué lado estás? No se puede huir de la realidad. O haces la voluntad del Padre desde lo profundo de tu corazón o estás en el camino equivocado, corriendo en sentido contrario. Sigamos por la ruta que conduce a Dios. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos. Te ayudará a profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Solicita el librito Misión Mateo. Nuestro número de contacto es +1-847-857-8029. Escribe al WhatsApp +1-847-857-8029. +1-847-857-8029. o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66 y síguenos en las redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm. Aquí vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.